With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días o cualquiera que sea la hora en que se están sintonizando ustedes este podcast. Es un placer saludarlos. Soy Miguel Cane, el monstruo estrella de La Linterna Mágica, este podcast producido por Dixo
para cinéfilos. Aquí los spoilers que soltamos son involuntarios, no somos como la competencia feroz que lo hace a propósito. Pues estamos aquí muy contentos de tener un invitado que le vamos a entrar durísimo a hablar sobre uno de los grandes thrillers políticos de la historia del cine. Ya les contaremos sobre cuál es. También vamos a comentar la serie de HBO que está por terminar, que es Little Big Lies. Siempre la confundo con Pretty Little Liars, que no, nada que ver. Y también vamos a tirarle durísimo a dos películas espantosas que llegaron a cartelera esta semana. Y Oye Fuentes, desde Guadalajara, nos va a hablar acerca de la película donde Scarlett Johansson es japonesa, pero no es japonesa, pero sí es japonesa, que es Ghost in the Shell. Y para mí es un placer presentar a ustedes a Hernán Sarkis.
¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
No, hombre, es un placer. Por si ustedes no lo saben, Hernán es uno de los fundadores de Los Suicidas.
Sí, ya un viejo proyecto. Ahorita estoy en La Política Online. Hacemos periodismo político y economía.
Y le han estado pegando durísimo a esa terrorista llamada Alejandra Barrales. Es que es una terrorista, mano.
Sí,
parece de
sí.
ISIS, de veras.
Sí, como ves, le encontraron este pequeño depa para sus hijas que se compró humildemente en Miami la señora.
Por $1,000,000, ¿no? Y dice que fue de sus ahorritos. ¿De sus ahorritos de cuándo? De cuando provocaba esas huelgas en Aeroméxico y dejaba a tanta gente sin poder trabajar y sin sueldo. Digo, nomás para que me digan. Porque
me parece que lo sacó en el Infonavit, entonces todo está derecho.
Chido.
Todo derecho.
¿Y las cirugías plásticas, esas también las sacó por el Seguro Social?
No, eso fue Fonacot.
Fonacot, sí. Ya me imagino. Pero pues bueno, y digo, no es agresión porque Alejandra Barrales sea mujer. Si Alejandra Barrales fuera hombre, también diría yo que es un ratero y un abusivo y que está borracho de poder. Porque mira que eso de regresar al Senado, pero no soltar el PRD después de este escándalo, la verdad es que qué vergüenza, pero hoy este va a ser todo el comentario político que vamos a hacer hasta que hablemos en el clásico de la semana. Pero mientras, ¿qué les parece si iniciamos este podcast con nuestra acostumbrada primera sección?
Las noticias de la semana.
Bueno, pues tenemos varias notitas esta semana. ¿A ti te gusta Amy Schumer?
Sí, me cae muy bien, es muy chistosa.
Sí, te cae muy bien, es muy chistosa. Y además, tú quieres ver dónde tiene metido el tatuaje, ¿verdad?
Me intriga, sí.
Te intriga. Pues bueno, pues resulta ser que Amy Schumer se había hablado, de hecho ya estaba comprometida a hacer una película para Sony Pictures sobre Barbie, la famosa muñeca que va a cumplir 60 años dentro de un par de años, aunque se sigue viendo súper chica.
Y sí tiene la figura Amy, ¿no? Me parece.
Pues, o sea, pues sí. O sea, cinturita de avispa.
Claro, claro.
Talle larguito y atributos notables.
Totalmente.
Amy es muy guapa y es talentosona, aunque la verdad, aquella película que hizo con Judd Apatow, Trainwreck era un trainwreck, era espantosa. Ni Tilda Swinton la pudo salvar. La película era muy mala. Pero pues bueno, Amy, aduciendo diferencias creativas, le hace no le latió el guión, o no le latió el director que eligió el estudio, o no le llegaron al precio, ha abandonado el proyecto de Barbie. Lo cual quiere decir que probablemente otra vez regrese al limbo de la preproducción este proyecto, que están tratando de levantarlo desde hace muchos años. Cuando iban a hacer los 50 años de Barbie en 2009, ya se había hablado de que se iba a hacer una película sobre este personaje.
¿Pero eso anda una biopic de la creadora o cómo?
No necesariamente. O sea, la idea era mezclar un poco la historia de cómo se crearon los muñecos, mezclándolo con una historia fantástica acerca de la muñeca.
Ya.
Al menos eso era uno de los drafts del guión que se estaba manejando. Entonces, vaya usted a saber.
Porque la historia es interesante.
Sí,
de la
cómo
creación,
no.
Es fascinante.
Porque los creó un ama de casa de Detroit.
No, ella me parece que era esposa de un juguetero.
Sí,
¿no? De un
en empresario. Detroit, que creó a los muñecos inspirados en sus hijos adolescentes.
Ya, claro.
Pero aquí el personaje que iba a interpretar Amy Schumer era precisamente el de Barbie.
Ok.
Así que, pues, bueno, pues Barbie, Skipper, Ken y Anexas, pues van a tener que esperar para llegar a la gran pantalla. El que parece ser que no va a tener que esperar mucho para regresar a la gran pantalla en el 50 aniversario de aquella fatídica película que fue un fracaso espectacular a nivel mundial y que prácticamente estuvo a punto de llevar otra vez a 20th Century Fox a la ruina en el año 67, es el personaje del Dr. Dolittle, que adivina quién lo va a interpretar.
¿Otra vez Murphy? No.
No. No, porque esta vez va a ser un remake de la versión musical que hizo Rex Harrison. Así que pues no, va a ser Robert Downey Jr.
Wow.
Se le va a hacer su capricho de poder cantar en un musical. Pues lo que ya sabes, ¿no? Efecto La La Land, pues como cuando se hizo Chicago, todo mundo quería hacer un musical. Pues ahora todo mundo quiere hacer también otra vez un musical. Pero neta, habiendo tantas propiedades tan interesantes, habiendo compositores tan interesantes.
No, ¿qué tal algo nuevo para variar?
Exacto,
en esta
a
era.
Eso me refería, ¿no? Por ejemplo, ahí está Lin-Manuel Miranda. Igual claro. no puede o no quiere hacer una película sobre Hamilton, porque sí, traducir Hamilton del escenario al cine es realmente muy complicado. Pero él es talentosísimo, ya lo vimos, así que él podría hacer un musical original. Pero pues no, la 20th Century Fox, que son los dueños del personaje, decidieron que iban a resucitar el musical y pues que le iban a dar chance a Robert Downey Jr., que traía el gusanito de cantar desde hace ya bastante rato. Entonces, pues qué chinga, mano, porque la película original era mala, el musical original es malo, aunque tuviera letras de Leslie Bricusse, que es un gran letrista.
¿Qué otras obras de él nos puedes...?
Uy, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Chitty Chitty Bang Bang. Pero pues Dr. Dolittle, blah. Pero pues marketing is marketing y han decidido hacer esto, entonces pues ahí lo tienen. Y por otro lado también ya se anunció la fecha de estreno de la séptima temporada de Juego de Tronos, que es la penúltima. Va a llegar el 16 de julio. Así que este verano tendremos Juego de Tronos para rato y eso pues va a estar muy bien. Por otro lado, el exitazo que tuvo la película de La Bella y la Bestia, pues ahora resulta ser que ya decidieron que a lo mejor va a haber una segunda parte. O sea, van a reunir a Dan Stevens y a Emma Watson para hacer una segunda parte. Pero, ¿qué van a contar en la segunda parte? Acuérdense de la segunda parte de Shrek. Acuérdense, por favor. O sea, no.
No, de hecho, digo, de por sí era un remake innecesario. Ahora, la Totalmente. Secuela de un remake innecesario.
No, mira, es bien bonito, pero lo dije la semana pasada o antepasada en este podcast. Es lindo de verdad, pero es completamente innecesario y es completamente inútil.
Es que es parte de esta vulgar explotación de la nostalgia que nos está llevando a la ruina.
Bueno, ya lo viste que hasta Trainspotting 2 se trepó al tren de la nostalgia.
Sí, digo, por lo menos ahí tienes a un director talentosísimo, un guionista talentosísimo. Uh-huh. Estoy seguro, no lo he visto. ¿Tú qué te pareció? ¿Tú
lo
viste?
A mí me gustó mucho, lo comenté la semana pasada. La verdad es que sí me gustó mucho. Yo soy Team Spud. Y pues ahí lo tienen. Así que eso es lo que va a ocurrir ahora. Pretende la casa Disney agarrar a la gansa de los huevos de oro y hacer una secuela ahorita que está la cosa calientita. Pero habrá que ver, porque primero tienen que estrenar El Retorno de Mary Poppins, que es precisamente con Lin-Manuel Miranda y Emily Blunt.
Esa sí se me antoja.
En el papel que hizo famosa a Julie Andrews. Y Julie Andrews va a tener un cameo en esta película. No sé todavía bien si un cameo o un papel pequeño, pero pues por ahí ya se sabe que Julie Andrews regresa. Digo, Julie Andrews no va a poder cantar. Es una tragedia que pues, hace 20 años perdió la voz. Pero pues no le hace, ¿no? Ahí va. Por cierto, fíjate que el otro día me eché una biografía de Julie Andrews así profunda, bien documentada.
Con carnita.
Qué infancia. O sea, no solamente tenía el trauma de haber perdido la voz, sino qué infancia más traumática tuvo Julie Andrews cuando era niña.
¿Ella de qué orígenes tiene?
Es inglesa. Ella nació muy pobre. Creció creyendo que el marido de su madre era su padre, pero en realidad no era así.
O sea, tipo una Jack Nicholson.
Una cosa tremenda. Y luego, además, pues la verdad es que sí la pasó mal, sobre todo porque pues, tuvo que contender con esta imagen de ser absolutamente perfecta, ¿no? De ser Mary Poppins y Fräulein María, ¿no?
Claro.
Y pues tuvo que pasar mucho tiempo en psicoanálisis Julie Andrews, pero tuvo la fortuna de que se le cruzara en el camino Blake Edwards, que fue su segundo marido, y le dio una gran felicidad y hicieron grandes cosas juntos.
Él era un productor, ¿no?
Y director. Famosísimo. Blake Edwards, el director de La Pantera Rosa, de Desayuno en Tiffany's, de Días de Vino y Rosas.
Es el de Desayuno en Tiffany's.
Claro.
La vi hace poco, está en Netflix, por cierto.
Sí, está de la escasísima selección de clásicos que tiene Netflix Latinoamérica. Ahí está.
Sí,
ahí
muy
está,
buena, esa. Véanla.
Así que pues ahí lo tienen, esas fueron nuestras notas de la semana. Y pues la verdad, al respecto de todas estas cosas, pues por un lado yo pienso que la verdad esto de hacer una película sobre Barbie, yo creo que sería interesante que se hiciera una película sobre Barbie donde el personaje fuera como más apegado a la realidad que a las expectativas, ¿no? Que siempre se ha criticado mucho eso, ¿no?
Digo, yo creo que por ahí va a ir, ¿no? Creo que sería ahorita improducible.
Con Amy Schumer, sí.
Sí, así, o sea, sería improducible que hagan algo clásico Barbie, culto al cuerpo, lo que sea.
Exacto, y a la vanidad.
O sea, sería ahora sí que Dead on Arrival, sería un fracaso aún antes de estrenarse.
Pues mira, mano, ahora como estoy viendo cómo viene la temporada, yo siempre empieza la temporada, empieza la primavera y empiezan a llegar ya las cosas de la temporada de verano y yo digo, qué emoción. Y luego digo, ay, madre santa. Ay, también hablando de fechas de estreno, pues ya se había anunciado que el 19 de mayo se iba a estrenar Alien Covenant, y se va a estrenar el 19 de mayo en Estados Unidos, pero en México y América Latina se va a estrenar el 12 de mayo, o sea, muy a tiempo para el Día de la Madre, lo cual además es curiosamente interesante porque siempre ha habido ahí como que ese aspecto materno-filial.
No, es muy, muy adecuado para Alien, es totalmente la relación entre el Xenomorph y Jamie Lee. No, ¿quién es? Es
Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver.
Que bueno, en este caso no va a ser Sigourney Weaver, sino Catherine Waterstone. Pero por cierto que a mí me dan ganas de soltar. Hablando de spoilers, yo sé que luego yo suelto spoilers. Por cierto, ¿tú sabías que Ali McGraw se muere en la Love Story?
No lo puedo creer, ¿de verdad?
Sí.
Qué tragedia.
¿Y sabías que se hunde el Titanic?
Yo, la que había oído es que Kaiser Soucy en realidad era...
Sí.
Sí, ¿no? Sí era él.
Claro, era él. Y también la chica esa que llega a la chica esa que llega al Hotel Bates en Psicosis, pues claro. ¿Qué crees? La hacen fajitas.
Y Haley Joel Osment siempre estuvo muerto, ¿no? En el sexto sentido, me
No,
parece.
Ese era Bruce Willis.
No, no, era Haley, era el niño. Sí, sí.
¡Oh, no! Pues bueno, y Bridget Jones traía un fat suit, no era gordita de verdad.
¿No?
¡No!
Eso sí es escandaloso.
Es un trauma. Pero pues bueno, siempre me acusan de hacer spoilers, pero la verdad es que en las famosas redes de Twitter, alguien tuvo a bien dar un retweet de un usuario en Estados Unidos al que me dan ganas de soltarle un fregadazo cuando y si me lo llegue a encontrar.
¿Qué reveló? Pero no, o sea, no lo digas.
Respecto a Alien Covenant, no lo voy a decir, nada más que reveló la naturaleza del personaje de James Franco, que de por sí se suponía que no debíamos de saber que James Franco iba a estar en la película.
Por cierto, quiero aprovechar tu espacio, ya que no es mío y puedo...
Para tirarle mierda a James Franco.
Exactamente. No, al nombre del tweet, al tuitero, el hombre del tweet.
Ah, sí. Suéltale.
Spoileó el otro día la nueva peli de M. Night Shyamalan, que al parecer es lo primero bueno que ha hecho en 15 años el pobre.
Ah, dijo que es una secuela no oficial de...
¡No, no lo digas! No sé. Pero me spoileó el final. Yo ni siquiera lo seguía, porque además me metí a su cuenta, no me acuerdo por qué. Y de pronto vi este spoiler horrible y le reclamé y me bloqueó, obviamente.
Uy, bueno, pues a mí me bloqueó la croqueta. Pero pues bueno, pues es que son inalcanzables y totalmente acríticos. Pero pues bueno, y ahora, damas y caballeros, vamos a cambiar un poco el orden de este podcast. Así que primero nos vamos hasta Guadalajara con nuestro colaborador de lujo, Raúl Fuentes, @setneuf, para que Raúl nos cuente sobre un muy anticipado estreno que se viene de los que están inaugurando esta temporada primavera-verano de Cine Palomero, que fue una película muy criticada en su momento cuando se empezó a filmar, porque pues Scarlett Johansson es la protagonista de esta adaptación.
Scarlett es incriticable, perdón, Miguel.
No,
perdón que te interrumpa.
Perdóname, pero ese disco tan horrendo
no
que
puedes
hizo
hablar
haciendo
mal
covers de Tom Waits y de David Bowie.
En mi presencia, Scarlett puede hacer lo que quiera, puede orinarse sobre la obra de Bowie si se le antoja. Puede hacer lo que quiera con
pásenme
Tom Waits.
Pásenme la cicuta. Pues no, en este caso ella fue muy criticada porque pues cómo iba a ser ella el papel de la protagonista de Ghost in the Shell si no es japonesa y que si no había actrices japonesas que pudieran hacer ese personaje. Y bueno, ya sabes.
Lo cual es una crítica válida.
Es una crítica válida.
¿Qué diablos le pasa a Hollywood? O sea, ¿cuántas veces tenemos que ver a italoamericanos interpretando mexicanos también? Es inaceptable.
Bueno, a Charlton Heston, acuérdate, en Sed de Mal de Orson Welles.
Bueno, pero eso fue hace 60 años.
Sí, pues, pero originalmente,
es aceptable.
Originalmente iba a ser Pedro Armendáriz. Nada más que el estudio no dejó que Wells pusiera Pedro Armendáriz en un papel
imagínate,
principal.
O sea, por ejemplo, el personaje del tío de en Breaking Bad, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Bueno, es este actor totalmente gringo, que lo ponen como si fuera mexicano, asesinando el idioma español. Imagínate si ese actor hubiera estado interpretando a un afroamericano, el escándalo que se hubiera hecho.
Ay, claro.
Que un blanco interpretara
pero bueno,
a un negro.
¿Te acuerdas que en Doctor
Strange... Pero a los mexicanos nos pueden orinar encima y no pasa nada.
¿Te acuerdas que en Doctor Strange también se había dicho lo mismo, que cómo era posible que Tilda Swinton, que es una actriz inglesa,
claro,
fuera a interpretar al Ancient One, que en los cómics siempre había sido como que este estereotipo del sabio oriental, ¿no?
Sí.
Y bueno, en la película se resolvió muy bien diciendo que el Ancient One iba cambiando de encarnación cada tiempo y que
fácilmente
en esa ocasión
era blanca.
Claro, en esa
blanca
ocasión ella era una mujer celta. O sea, el Ancient One era una mujer celta, pero cuando ya no fuera ella el Ancient One, claro, sería otra persona. El Ancient One.
Sí, digo, es que eso, o sea, para meter un blanco podemos hacer malabares mentales que queramos.
Sí, claro, pero pues en este caso la justificación que pusieron a lo de Scarlett Johansson es que finalmente en el anime el personaje principal, y esto lo saben los fans del anime, yo la verdad es que nunca lo he visto, de Ghost in the Shell.
No, yo tampoco.
Pero pues lo siento, chavos, este no es un podcast donde seamos muy fans del anime. No tiene absolutamente nada de deplorable el anime, al contrario, es simplemente que pues a mí ya la fiebre por el anime pues ya no me tocó, ¿verdad? Además de
yo haber... sospecho que el señor Kane está fingiendo.
No, además yo
y
tengo...
Es tan nerd que seguro tiene su casa llena de animes.
No, fíjate que no, además yo tengo una mala relación con el anime por haber provocado a toda una generación le provoqué un trauma emocional grandísimo con la serie de Remy. ¿Tú has oído hablar de la expresión de ojito Remy? Es más, seguramente llegaste a ver capítulos de Remy.
Sí, de niño, sí, desde luego.
¿Y te sentiste traumatizado?
Me traumó más Heidi, me parece.
Ay, pero si Heidi no tiene nada de traumático.
No sé, era como muy deprimente.
Nadie se muere.
No, nadie se muere, pero aún así el escenario me parecía traumático.
Ah, bueno, pero pues es que en Remy era una tragedia tras otra.
No, y lo traumático era que en este país nunca acababan las malditas series. Te repetían la primera y segunda
temporada.
Ah, bueno,
de hecho ese fue el origen del problema de por qué llegó Remy a la tele. Algún día prometo que en este podcast o en algún otro contaré la historia de cómo es que si usted tiene entre no sé, 45 y 35 años de edad y sufrió un terrible trauma por culpa de Remy. Pues no es por culpa de Remy, la verdad es que usted vio Remy por culpa mía, pero ya lo contaré en alguna otra ocasión.
Dudo que tengas radio escuchas de, digo, podcast escuchas de 45 años.
Ah, eso es lo que tú crees. Fíjate que no, de veras. Es más, manifiéstense la banda, la banda de los chavorrucos.
Miéntenme
no
me la madre, @HGSarkis en Twitter, por
sí,
favor.
Sí, por favor, miéntenle la madre a HGSarkis diciéndole con el hashtag La Linterna Mágica. Ey, tengo 45 años y soy contemporáneo del Cane, que voy a cumplir 43 ahora en junio.
Pero ves como de 25.
Ah, bueno, eso es porque pertenezco a la escuela Isabela Rossellini de buena genética. Gracias, mamá. Pues eso. Pues vamos a pasar, ¿qué te parece? A nuestras reseñas. Nada más que primero va a ir Raúl Fuentes hablando acerca. No acabé de explicar el punto. El punto es que el personaje en el anime no es humana, es un androide. Entonces, por eso mismo puede tener cualquier tipo de aspecto. Y en este caso, pues se parece a Scarlett Johansson.
Muy, muy conveniente.
Ah, no, obviamente. Pero, pues bueno, para justificar el racismo pasivo-agresivo y el whitewashing de los personajes, siempre vamos a encontrar alguna manera de hacerlo. Pero pues ahí está. Entonces aquí viene nuestro amigo Raúl Fuentes para hablarnos de esta película.
Oye Fuentes.
Hola a todos, esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinde la linterna mágica para hablarles pues de lo que más me gusta, que es el cine y la televisión. El día de hoy les quiero platicar que me invitaron a la premiere de la película Ghost in the Shell, una película que va a recibir aquí en México el nombre de La Vigilante del Futuro. Es una película producida por Paramount Pictures y dirigida por Rupert Sanders, protagonizada por Scarlett Johansson, el gran Takeshi Kitano y también Michael Pitt. Bueno, pues la película está basada en el anime, en la película animada japonesa de 1995, que a su vez está basada pues en un cómic japonés, un manga, y que además pues tiene pues varias secuelas y tiene varias series de televisión. Entonces, pues nada, la película está basada, digamos, en esta primera película de hace 20 años. Sin embargo, tiene muchos cambios, digamos, en la historia que a mí, la verdad, me recuerdan más al Robocop de Paul Verhoeven que al anime. Sin embargo, las secuencias de acción, muchas de ellas están calcadas del anime original. Entonces, es una cosa ahí como medio extraña, porque visualmente es Blade Runner, es básicamente una evolución de Blade Runner. El guión es parecido a Robocop, pero con estos calcos de Ghost in the Shell que quedan perfectos. Es la historia de una mujer que pues se le trasplanta el cerebro de una persona humana a un cuerpo sintético, y ella es una policía que tiene que pues investigar varios crímenes. Yo temía, cuando salió el anuncio de que se iba a hacer una película sobre Ghost in the Shell, que se fuera a perder toda esta capa tan filosófica y hasta cierto punto densa que tiene la película del 95. Y lo cierto es que, aunque esta película del 2017 sí está light, digamos, en el planteamiento, no pierde de vista como pues ciertas preguntas básicas, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿quién es más humano, el que nació o el que es creado a partir de esta tecnología que nos está inundando? Las preguntas pues obviamente se prestan para estar cuestionándonos todo esto alrededor de la película, y creo que sale bien librada. O sea, mucha de la gente con la que estuvimos platicando saliendo de la película creo que quedó bastante complacida con la adaptación. Es una adaptación en la cual el director creo que sí puso toda la pasión, porque de verdad se nota ahí que hay un trabajo de mucho cariño y mucho respeto al material original. Si bien de repente hay uno que otro, no sé, personajes como por ejemplo el villano, es un villano bastante, pues bastante pobre, muy caricaturesco, y eso a lo mejor merma un poco la experiencia al final. Olvidé mencionar que también está por ahí Juliette Binoche en un papel pues especial, digamos que es como el de este ayudante, ¿no? Que le explica a la mayor, al personaje de Scarlett Johansson, pues de dónde viene y por qué está haciendo lo que está haciendo y por qué no debería hacerse otro tipo de cosas. Pues yo recomiendo muchísimo ver esta película en una versión IMAX, porque de verdad visualmente es una cosa deslumbrante, lo cual a mí me llama más la atención de que se vea tan parecido a Blade Runner, sobre todo si vamos a ver una secuela de Blade Runner en octubre, ¿no? Habrá que ver qué ciudad queda más plasmada ahorita para el 2017. La vimos también en 3D, aunque no está mal, pues no creo que se pierda mucho si la ven en una versión 2D, pero sí en pantalla grande, la más grande que se encuentren en la ciudad, creo que va a valer mucho la pena. Me encantaría platicar con ustedes de la película, ya que la vean, pues que me digan qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si son fans del anime o del manga, pues escríbanme. Yo estoy como Oye Fuentes, me pueden encontrar en Twitter como @setneuf. Muchas gracias, hasta la próxima.
Escuchas Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raúl. Ya saben, @setneuf, escríbanle a Raúl qué les pareció su comentario. Además, estén muy pendientes porque conforme se vaya acercando el estreno de la nueva temporada de Twin Peaks, Raúl nos va a estar haciendo una cobertura especial, porque yo soy un peak freak. De hecho, yo tuve una camiseta por años hasta que se me deshizo, que tenía la famosa foto de la graduación de Laura Palmer, sí, que decía "yo maté a Laura Palmer". la compré en 1990, o sea, en el momento. Si ahorita la tuviera, sería así como super que vintage. Hit. Sí, sería super vintage, sí. Y super hit. Y bueno, Raúl va a estar haciendo una cobertura especial acerca de Twin Peaks, porque si yo soy un pick freak, él es un ultra lynch freak, o sea, está obsesionado. Así que pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Gracias, Raúl. Y ahora vamos a proceder, ahora sí, a
la crítica de la semana.
¿Por dónde comenzar? Voy a hablar de dos películas. Una, ambas ya están en cartelera. Una es Life. Aquí le pusieron Vida Inteligente, que yo no sé por qué le pusieron
brillante
Vida
Inteligente. Traducción, brillante.
Puta madre. Pero yo no sé por qué le pusieron Vida Inteligente. El director es un chico sueco llamado Daniel Espinosa. Él ya había dirigido una cosita que se llamaba Safe House con Denzel Washington y Ryan Reynolds, que también salen en esta película.
Suena terrible.
Y después dirigió una película que se llamaba Child 44, que tenía muy buenos actores. Era Tom Hardy, el formidable y enormísimo Gary Oldman, basado en una novela exitosísima, No Tenía Pierde, y la película le salió más plana que un peñafiel sin burbujas.
Pero siempre pasa eso. Cada vez que sacan un roster de 8 actores espectaculares, la película es un desastre.
No siempre. Acuérdate.
No de, siempre, pero
acuérdate
pasa.
Acuérdate de la formidable El Asesinato en el Expreso de Oriente que hizo Sidney Lumet. Tuvo aquella cosa que, bueno, Lauren Bacall y...
No, justo con ellos. ¿Sabes en cuál estaba pensando? Justo con Gary Oldman. Tinker, Soldier, Taylor,
Spy. Ay, bueno,
Spy.
Por ejemplo, pero...
Espectacular,
bueno, sí, pero...
Espectacular.
Pero, vamos, y el director también era sueco.
Y sí, basado en una novela de John le Carré, el maestro de los espías de la Guerra Fría. Uh-huh. Vi una terrible de él el otro día en Netflix, por cierto, con
Ewan McGregor.
Qué mala, sí,
ya
está.
Ya sé, un hombre, nuestra clase de espía, algo así.
Our kind of traitor.
Sí.
Ay, no, qué mala.
No, tremendamente mala.
Evítensela.
Creo que la verdad, siento que las mejores dos adaptaciones que ha habido de le Carré son esta de...
Sí, es la mejor. Esa es la mejor, sin duda.
Y de Constant Gardener.
Me gustó más Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Sí, Tinker, Tailor, Soldier, Spy.
¿Se te hace? A mí me gusta más de Constant Gardener, pero no sé si es por razones sentimentales.
Yo creo que sí.
Pues bueno,
tú eres un tipo muy sentimental.
Rachel Weisz y Ralph Fiennes. Ray Fiennes.
No, pero es que, ¿sabes qué tiene Tinker, Tailor? Tiene una talla épica. O sea, es una película épica.
Lo que pasa es que, de hecho, existía el plan de adaptar toda la saga de Smiley. Que como una trilogía.
Eso hubiera estado increíble.
Y de hecho, originalmente, el personaje de Lady Anne, que es la esposa de Smiley, sí, lo iba a interpretar Christine Scott Thomas. Pero cortaron el personaje al final. O sea, ella aparece, pero nada más en sí, flashbacks y de lejos.
Ahora entiendo por qué era una actriz tan grande. O sea, para un personaje tan chiquito.
Exacto, porque cortaron. O sea, de hecho, Kristin Scott Thomas no, ya no aparece en la película.
Ah, no.
No, no es ella. Pusieron a un... como un, casi casi un standing.
Ya.
Pero se habló de que cuando se hiciera la segunda parte, este, que sería Smiley's People...
Smiley's People.
Exacto. Ahí sí aparecería este Kristin Scott Thomas.
¿Pero qué fue, un fracaso de taquilla o qué
no,
pasó?
No, no, le fue muy bien y todo. Es simplemente que no han podido reunir nuevamente al elenco que querían y no han podido encontrar un director, porque el director de la primera versión, que es Alfred, es el director de Déjame Entrar.
Ah, muy, la de vampiros, ¿no?
Ajá. Este, no pudo por otros compromisos. El caso es que se les cayó en la preproducción la secuela, pero el proyecto sigue adelante.
Ojalá.
Porque los dueños de los derechos es Estudio Canal.
Ya.
Y entonces ellos pues pretenden hacer esto. Entonces pues a ver qué tal. Pero pues bueno, Life es... Tú estás muy chavo para acordarte, pero cuando salió Alien, el octavo...
Tengo 33 años.
Ay, es un
gracias
bebé.
Por lo de chavo.
Si eres un bebé, mijito. Si eres 10 años más chico que yo, pues eres un bebé. Este, apareció cuando salió Alien a finales de los 70, llegó a México a principios de los 80. Surgieron muchas películas que eran como clones de Alien.
Claro.
Había una película inglesa con unos efectos horribles que se llamaba Inseminoid, que era sobre un extraterrestre que violaba a mujeres astronautas para dejarlas preñadas y que no sé si ellas llegaran a la Tierra y tuvieran pequeños extraterrestristes.
Suena...
De hecho, extraterrestritos, o como se diga.
Suena un cuento que publiqué hace un par de años. De hecho, es justo esa trama. Pero tengo que ver esa película, entonces.
Ay, no, no, es una cosa aterradoramente violenta y atroz y soez y procaz.
Tipo, también me recuerda a Species, ¿te acuerdas de esa?
Ah, como no, que también es un clon de... es un clon de Alien. Claro. En cierta forma, nada más que ahí en vez de ser un
en soft porn.
En soft porn. Y en lugar de ser un un monstruo diseñado por Geiger, era Natasha Henstridge, ¿no? Que era un monstruo diseñado por su mamá. Pero este. Pero pues bueno, Life es esta película que nos cuenta que unos astronautas, ¿verdad? Que curiosamente son casi todos blancos y americanos.
¡Qué sorpresa!
Exacto, con la excepción del villano, que el villano es oriental.
¡Qué novedad!
Porque acuérdate que según Hollywood, el japonés solo puede ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, o una raza muy cruel.
Claro.
O sea, no hay puntos medios. Entonces, estos astronautas descubren que hay una forma de vida que primero es como del tamaño de un dedo. O sea, no de una mano, de un dedo.
Uh-huh.
O sea, así como de doctor, suélteme el dedo. Pues así. Entonces, esta forma de vida ha ido evolucionando por cuenta propia porque tiene una inteligencia sobrenatural y arrasó con la vida en Marte. Y ahora corren el riesgo de que acabe con la vida en la Tierra. Y pues Ryan Reynolds sale ahí como del Capitán Galán al principio, pero pues básicamente hace muy poquito con lo que tiene. Jake Gyllenhaal sale ahí como que con cara de estoy mareado y me siento mal, no sé por qué estoy haciendo esto. Rebecca Ferguson, que es muy bonita, está como a 400 millones de años luz de distancia de Sigourney Weaver, aunque básicamente está haciendo el mismo tipo de personaje. Y y no quiero decir que por ser muy bonita sea una mala actriz. Rebecca Ferguson no es una mala actriz, es simplemente que tiene un personaje espantosamente mal escrito y la dirección es plana, 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 plana y completamente o sea, se vuela cosas de todas las películas que has visto mientras en el espacio, hay ahí algo. Y no te lo pierdas, este cuate Espinosa en una declaración dijo que su principal inspiración no había sido Alien sino Solaris de Tarkovsky y que uh-huh. le rendía homenaje en varias secuencias. Y dije, o sea, neta, te cae.
Igual la que le gustó fue la de Clooney. Ah, no, esa era Fahrenheit.
No, era Solaris.
Sí, era Solaris.
La dirigió Soderbergh. Sí. Pero curiosamente era un buen remake. A mí no me disgusta el remake de...
Pero de nuevo, Soderbergh. Innecesario.
Completamente innecesario, pero no
como
malo.
Como casi todos los remakes.
Como, pues a ver, dime un remake que haya sido mejor que el original.
Cuando es una readaptación de una obra literaria.
Pero esa es otra cosa.
Son válidos.
Sí, eso es lo que, por ejemplo, ahora va a ser lo que acaba de hacer Sofía Coppola, ¿no? Que toma una novela que ya había sido filmada por Don Siegel con Clint Eastwood en los años 70, y aquí la vuelve, vuelve a contar la historia básica de la novela con Colin Farrell y Kristen Dunst y esta Nicole Kidman, pero lo está contando desde otro punto de vista.
Está bien, porque ahí es una reinterpretación.
Exacto, eso, ¿no? Sí es válido. La reinterpretación de una novela sí es válido, pero un remake de una película, pues acuérdense lo como que a Gus Van Sant le fue como en feria y su carrera realmente no se recuperó del todo.
No, que además fue cuadro por cuadro. O sea, fue la cosa.
Pero lo hizo a propósito.
Más innecesario.
No, pero además él lo dijo.
Sí, sí.
Él lo dijo. Universal iba a hacer el remake sí o sí. O sea, no les importaba, lo iban a hacer. Y entonces él dijo, ok, me lo aviento yo, nada más para que no llegue otro. Y, o sea, esto va a ser un cagadero.
Tomó una bala en el nombre del cine, digamos.
Y en el nombre del Hitch.
Del Hitch, exacto.
Porque dijo, o sea, esto va a ser un cagadero, pero pues por lo menos me aviento yo el cagadero antes de que se lo aviente otro que lo haga peor.
Y sacrificó su carrera heroicamente.
Pues es que después de eso, ¿qué ha hecho así realmente? Bueno, hizo Elefante.
Ken Park, ¿no es de él? No.
Sí.
Ken Park.
Last Days, pero todas esas son así como Elefante sí me gusta.
¿Sabes qué pasa?
Milk,
siento que es un
Milk que es es bonita, pero X. Es panfletaria como ella
no,
sola.
No, pero es de estas biopics que todas son igualitas, ¿no?
Ay, ¿quiere
copias
ganar,
al carbón?
¿Quiere ganar un Oscar?
Exacto.
Haga un biopic.
Exacto.
Ya bueno, no, ya pero no, sí. Pero durante la década de los 2000 es puta madre.
Pero
hasta
es que
Jamie Foxx tiene un Oscar por andar haciendo una biopic.
Siento que Gus Van Sant es como este otro director gordo, super nerd.
Ay, Kevin
Smith. Uh-huh. Que son directores de los 90. O sea, que como que no pudieron hacer la transición como sí lo logró Tarantino, por ejemplo.
Ah,
¿no?
Pero espérate tantito. Tarantino no es un producto de los 90. Tarantino no era producto del zeitgeist de su tiempo.
Claro.
Tarantino contribuyó al zeitgeist de su tiempo,
sí,
pero
creó.
Él en realidad
es
producto. Tarantino hubiera nacido en los años 30 y hubiera estado haciendo películas en los años 60, probablemente hubiera sido un director menor en los años 60.
Claro.
Y se convirtió en un gran director en los años 90, precisamente por lo mismo. Pero todas sus referencias y todas sus influencias provienen de otra época.
Pero ha tenido también cierta madurez como autor. Pero Kevin Smith, perdóname, o sea,
ay, no, Kevin Smith, ¿qué?
Es una footnote en la historia del cine que sí, que no debió salir de los 90.
¿Viste la película de la morsa?
No, desde luego que no.
Ay.
Como, no, o sea, sé que es tu chamba, pero yo me evito esas tragedias.
No se pudo estrenar aquí.
No, pues
no había manera de venderla.
¿No? ¿Cómo?
No había manera de venderla. Es más, ni Netflix la quiso.
Vi la que hizo del como culto este anterior.
Ah, Red State.
Red State.
Pero eso fue hace casi 10 años.
Que no es mala.
No, pero fue que en el 2010.
Pero siento que es como cuando estás juzgando a un perro que toca la trompeta.
Ya.
O sea, no lo juzgas por lo bien que toca, sino porque, wow, tocó la trompeta el perro.
Tú lo dices más modernamente, pero en mis tiempos decíamos el burro que tocó la flauta.
Exacto,
pero
o sea,
lo mismo.
Con Kevin Smith es lo mismo. Cuando veo que claro, como cuando juzgamos a Donald Trump porque no se pedorreó en el Congreso. Es como, wow, qué presidencial fue. Porque la barra es tan baja que cualquier cosa que hace medio decente es aceptable.
No, por el amor del cielo. Además, en este podcast procuramos evitar hablar de El Demonio Naranja.
Por favor.
Del cual yo me burlo mucho porque yo no sé por qué, extraña causa, razón, motivo, circunstancia, en España y en Argentina los comentaristas de televisión no dicen Donald Trump, dicen Donald Trump.
Sí, entonces, eso tienen los argentinos.
Si y los españoles también. Entonces yo me pregunto, ¿por qué dicen Donald Trump?
Porque
¿Le gustará el punk o le gustará el funk? ¿O le gustará un sándwich de turkey?
Seguramente.
Por Dios. Pero yo creo que es un complot para que la gente hable mal.
Creo que es parte mía. Yo soy mitad argentino. Siento que me puedo dar la libertad de decir que los argentinos tienen una incapacidad con las lenguas muy, 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 muy preocupante.
¿Viste? Pero podés hablar cocoliche, ¿viste?
Y che, boludo,
¿Te entera? ¿Me oí? ¿Te entera? Pero bueno, pues Life es una película muy mediocre. Es sumamente mediocre. Si no tuviera las referencias de Alien, si no tuviera las referencias de Solaris, la verdad es que la película no tendría razón de ser. Espero que Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds, que por separado me parece que son muy, muy, interesantes actores. A mí me gusta mucho el trabajo que hizo Jake Gyllenhaal con Denis Villeneuve, especialmente en una película que se llama Enemy, que está basada en una novela de José Saramago.
Muy loca película.
Sí, y a mí Ryan Reynolds me parece maravilloso que sea tan bien logrado su trabajo en Deadpool, por ejemplo. Que a la gente se le olvida que Ryan Reynolds es un gran comediante. Y sí es bueno.
Tiene buen timing, es simpático.
Es simpático y tal. Y luego también ha hecho cosillas interesantes por ahí, on the side, que Adventureland.
Él sale en Adventureland.
Claro.
Jesse Eisenberg.
¿No? Ajá, la que dirigió Motola.
No lo recuerdo.
Sí, él es el capitán galán, es el mero sí. De los juegos mecánicos.
Sí, sí, sí.
Del gerente del parque.
Cierto.
El postman. Pero mira, para que no lo recuerdes, pero recuerdes al personaje, eso quiere decir que hizo un buen trabajo, ¿no?
No, de hecho no lo recordaba en lo absoluto. Bueno, interesante pequeña película.
Bueno, pues una película que yo estoy seguro de que no se va a poder recordar, espero. Porque yo francamente haré todo lo posible por olvidarla, espero. De hecho, pues ya prácticamente he olvidado casi todo porque me la eché en Morelia. Básicamente porque venía anunciada como la cosa más controversial que se iba a estrenar en Morelia el año pasado. Pero venía con sponsorship de Iñárritu y Cuarón y no sé quién más. Y tú decías, ok, la habían abucheado y había tenido el récord de más gente abandonando la sala en el Festival de Sitges. Y por supuesto me estoy refiriendo a Somos la Carne, digo, Tenemos la Carne o como se llame
ya
esta
no hay
cosa.
Carne.
Como se llama esta cosa, hecha por el hipster de la Condesa, Emiliano Rocha.
¿Qué hizo Emiliano Rocha?
Pues una película.
O sea, no tenemos otra prueba de su trabajo, ¿no?
No, o sea, hizo esta película
y
el día de la función de estreno en Morelia la llenó la sala con todos sus amigos super hipsters y super trendy. Y es más, déjame fijarme si de veras el apellido del niño es Rocha, porque en una de esas le estoy tirando mierda a la persona equivocada. Pero, o sea, es tan olvidable el pobrecito niño rico que dices, porque, o sea, hablando con la papa en la boca y diciendo, es que este es un ejercicio de provocación, porque yo creo que es bien, bien importante, o sea, hablando así como caricatura de niño de la Ibero.
Como miembro del entourage de Luis Miguel en los 80.
Obi, pero pues es que acuérdate que es bien padre hablar con acento vintage.
Claro, claro.
Y dices, va, ok. Sí, Emiliano Rocha Minter es el director de esta cosa abyecta que se llama Tenemos la Carne, We Are the Flesh, que pretende ser un ejercicio sobre provocación y perversión que, en sus propias palabras, pretende sobrepasar a Pier Paolo Pasolini.
Wow.
O sea, si viste Saló, Saló
y
se
lo
queda.
¿Lo logró?
Según él, Saló se queda pendeja comparada con su película. Ay, por supuesto que no. O sea, yo me acuerdo que cuando la iba a ver, yo francamente tenía así como que mis dudas. Y el maravillosísimo, el incredibilísimo Ernesto Díaz Martínez me dijo, ok, de veras te la vas a echar. Y yo dije, sí, tocayo, me la voy a echar. Y después, pues, Luis Tobar, ese de veras pilar de la crítica cinematográfica en México, a Luis te mando un abrazo solidario con cariño. Luis me dijo, sea hombrecito, ándele, vaya y vea la película, ándele, y luego viene y me cuenta, a ver, vaya y véala. Básicamente me estaban mandando para que no tuvieran que verla ellos, ¿verdad?
Claro, para ahorrarse el viaje.
Y ahí voy yo de idiota, y no te digo, en una sala llena de hipsters de la Condesa, así super trendy, de esos que toman mezcal, porque, pues, o sea, pero lo tienen que tomar con gusano.
Claro.
La película trata acerca de una especie como de Hansel y Gretel que llegan a un edificio en ruinas donde se encuentran con un vejete, y este vejete se supone que los controla, y estos Hansel y Gretel, pero así como que del lumpen nacional postapocalíptico, México Condesa apocalipsis zombie, uh-huh. Él los obliga a hacer cosas así como que súper desagradables, como tener sexo incestuoso, gráfico y encuerarse y decir caca, culo, pedo, pis.
Suena un poco como Funny Games, ¿te acuerdas de eso?
Sí, pero ay, ojalá, ay, ya quisiera. No, pero acuérdate que el que es el Haneke mexicano es este cabeza de micrófono, ¿cómo se llama?
Cabeza de micrófono.
Ah, Michel Franco, sí.
Michel Franco.
Sí, Michel Franco es el Haneke mexicano y este niño Emiliano Rocha es el Pasolini mexicano. O sea, en defecan, cometen canibalismo, se revuelcan en basura, cogen, se revuelcan en basura, vuelven a coger, pero todo es así como que obligados, ¿no? Por este,
suena bien, suena
por
bien.
Este betarro misterioso y enigmático. Y ¿sabes por qué siento que se salía la gente de Sitges? No por lo impactante de las escenas de coprofagia o de sexo anal. ¿Sabes por qué se salían?
¿Por qué?
Por la hueva.
Sí.
Es que no sabes qué pinche hueva, man.
La hueva siempre es un mayor impulso que el asco. He
no,
notado.
No, no, es que qué hueva, qué puta hueva. La película esta me dio una hueva. O sea, me moría de la hueva. Qué hueva, de verdad. O sea, eso fue lo que le dije a Luis Tobar cuando salí. Le dije, oye, Luisito. Me dice, ¿qué pasó, manito? Entonces sí, fuiste hombrecito, te aventaste la película. Y le dije, mi querido, qué hueva de película, qué horror. Me dice, me lo temía. Entonces ahí tienes este rock and roll. Así que estas son las dos películas que están llegando. Aquí no solemos ser despreciativos con el cine mexicano, salvo cuando realmente el cine mexicano se ponga de pechito para ello. Pero suelo encontrar atributos que le salvables, ofrezcan un interés que lo hagan salvable. Pero en este caso dices, ay, no mames. O sea, de veras, el dinero que se gastó este niño. Que además es una película financiada con Eficine.
Obviamente.
Entonces, güey, no mames. El dinero que se gastó este escuincle en manos de otro director mucho más capaz, con mejores ideas, con un buen guión, hubiera sido. Porque además, por ejemplo, Noé Hernández está en el elenco de esta película y Noé Hernández es un muy buen actor y aquí está desperdiciadísimo haciendo visiones y desfiguros y micciones en la pantalla. O sea. No, esto no es provocación, es masturbación. Es simplemente una chaqueta mental de este pobrecito niño. Así que yo espero que su papá y su mamá, a quienes les dedica la película, by the way, lo manden un ratito al diván del doctor. Y después ya cuando decida.
A la escuela que, de cine de una vez.
No, ya se supone que ya estudió cine, ¿no?
Quizá, o sea, le faltan
un par de años. Lo mejor es que lo mejor que pueden hacer es irse a ver cualquier otra cosa. Y este niño lo mejor que puede hacer es ir a tomar un curso intensivo de apreciación cinematográfica y que le prohíban ver películas de Pasolini. De veras, porque Pierpaolo Pasolini no tiene por qué revolcarse en tu tumba porque lo anden mencionando en la misma oración con esta mierda de película.
Recomendaciones domésticas.
Bien, pues ahora vamos a hablar, les voy a contar de una serie que seguramente muchos y muchas de ustedes están picados con esta serie que se llama Little Big Lies, que está en HBO. La verdad es que al principio yo tenía así como que mis dudas, aunque el elenco pues sí se veía bastante atractivo, porque pues tiene un manojo de extraordinarias actrices en el roster. Está Nicole Kidman, está Reese Witherspoon, está Laura Dern, está Zoe Kravitz, y pues yo creo que ahí el weakest link es Shailene Woodley. Pero hasta Shailene Woodley está bastante decente. El director es Jean-Marc Vallée, que es el director de Dallas Buyers Club.
Muy bueno.
Y él dirigió todos los capítulos de la serie. Y pues la serie son 7 capítulos. Este domingo se transmitió el 6º. Ya el próximo domingo se transmite el capítulo final. Y si no la han visto todavía, pueden ir a HBO Go y aventarse un maratón, porque la verdad vale la pena. Los hombres son Alexander Skarsgård, Adam Scott.
Que sale en esta tragedia terrible de la que hablábamos, Skarsgård.
Exacto.
En la de John le Carré, gran actor.
Sí, cómo no, Skarsgård es es un muchacho realmente bueno, Alexander Skarsgård. Básicamente era la razón que yo tenía para ver True Blood.
El chavito, claro, sí, claro, son sí. Tantos que
no, estás pensando en Stellan Skarsgård, su papá.
No, creo que en Peter.
En el hermano.
Sí, es que no.
No, bueno, es que son tantos. Son tantos, bueno. Y todos son suecos y todos son guapos.
Sí, sí.
Pero, pues bueno, en la película, no es una película, es una miniserie. Más bien es una serie limitada. Porque miniserie serían 4 capítulos, estos son 7. Basada en una novela australiana de una escritora, se llama Leanne Moriarty, que es una escritora bastante buena porque sus novelas parecen chiclit, ya sabes, esos libros que se leen en la playa cuando nadie quiere jugar voleibol.
O en el baño, en mi caso.
Ajá. Pero resulta ser que bajo ese disfraz de ser así como comedias románticas, super featherweight, resulta ser que sí tiene mucha sustancia y aquí toca un tema bien, bien interesante, que es el de la violencia doméstica y el bullying.
Wow.
Pero de una manera muy sofisticada. La serie abre con una investigación policiaca al respecto de algo terrible que ocurrió en una escuela primaria en la super millonariasísima comunidad de Monterey, en la península de Monterey, en California. Originalmente la novela es australiana, pero David E. Kelly, el de The Practice, Ali McBeal,
Pickett Francis. No tiene muy buenos productos, Kelly.
Ay, ¿cómo no? The Practice es buena. Boston Legal a mí no me gustaba, pero no era mala.
No son malas, pero no es mi estilo. Creo que lo mejor que ha hecho es The Practice y Boston Public, era muy buena.
Boston Public era muy buena. Y Ally McBeal, a mí me gustaron al menos las 2 primeras temporadas. La tercera ya no, pero las 2 primeras son bastante sólidas.
De nuevo, creo que, como hablando de Kevin Smith, son producto de su era, ¿no?
En efecto,
creo que quedan muy bien en los 2000.
Pero aquí, curiosamente, sí lo hace muy bien. Supongo que porque no está trabajando material original suyo,
claro,
sino que está haciendo una adaptación de una novela que es muy actual. Los personajes principales pues son interpretados por las productoras de la serie, que son la Kidman y la Witherspoon, y por Shailene, y Laura Dern está maravillosa, extraordinaria,
como siempre.
Laura Dern yo creo que es una de las actrices más infravaloradas de su generación y es una de las mejores. O sea,
un tesoro, sí.
Jodie Foster se queda como palo en el lodo comparada con Laura Dern, neta.
Y no diría como palo en el lodo.
Pero bueno, yo a Jodie Foster la quiero mucho. Y tiene 2 Oscars y lo que tú quieras.
Dern también tiene un Oscar, ¿no?
No, ha estado nominada un chorracatal de veces. Incluso estuvo nominada por la misma película con su mamá, Diane Ladd.
Sí.
En Rambling Rose. El mismo año en que Jodie Foster ganó el Oscar por El silencio de los inocentes.
Que bien, bien merecido, me parece.
Sí, la verdad es que sí. Pero es que es injusto comparar a las 2 actrices. Pero la verdad es que qué maravilla de actriz es Laura Dern. Y ella aquí hace el papel como de la, entre comillas, villana de la serie. Que es una super ejecutiva. Que además es una de esas mamás helicóptero.
Sí.
Entonces es así como que una mamá súper posesiva, pero al mismo tiempo es así como que esta ejecutiva agresiva, así de bring it on, bitches. Claro. Pero al mismo tiempo es una mujer muy vulnerable que tiene un trauma, que lo vemos desde el primer capítulo, y es que siente que ella no encaja en esta comunidad donde todas son mamás felices, y ella se siente así como que no quieren jugar conmigo, no les caigo bien porque soy muy intensa. Y la verdad es que lo hace maravillosamente bien. La Kidman a mí me gusta mucho, y es verdad lo que mucha gente dice de que en algún momento, a mediados de la década pasada, erró el camino y dejó de hacer cosas interesantes por hacer películas caras.
Claro.
Donde no funcionaban los guiones, o no funcionaban las direcciones, o el casting, o lo que fuera. Y además, ella misma lo ha dicho, sucumbió al pánico al cumplir 40 años de envejecer. Se metió no sé qué tanta cantidad de Botox en la cara y pasó como 3 años como si fuera máscara de Kabuki.
Esperando que se le inflara.
No, y ya dijo que no se vuelve a tocar la cara nunca, que ya aprendió su lección.
Máscara de Kabuki.
No, lo dijo hace unos 2 o 3 años cuando salió esta película Stalker en Sundance.
No tengo idea de qué estás hablando.
Stalker es una película extraordinaria.
¿Sí?
Sí, muy, muy, muy buena, la verdad.
O sea, como que dejé de prestarle atención a Kidman por ahí de la del elefantito, ¿cómo se llamaba?
¿Cuál tú?
Sí era ella, ¿no? La de con como agua para elefantes.
No, esa era la Witherspoon.
Ah, era Witherspoon, claro. Sí. Pero es que también era ridículamente vieja para el galán que le habían puesto.
Ah, bueno, pues sí, pero...
O sea, sí le llevaba como una década a Pattinson en eso.
Pues sí, pero aquí la Witherspoon hace el papel de una mujer de 40 años, que ella es una mujer de Kidman. 40 años. No, Kidman hace el papel de una mujer de 50 años, que ella es una mujer de 50 años. Witherspoon hace el papel de una mujer de 40 años, que es una mujer de 40 años. Y Shailene hace el papel de una muchacha de 20 y pocos años, que es madre soltera, que básicamente Shailene es una chica de 20 y pocos años.
Y todas están muy bien.
La verdad sí, te digo que hasta Shailene, que mira que a mí ella no es muy santo de mi devoción, pero están bastante bien. Los hombres también están muy bien. De hecho, el personaje de Alexander Skarsgård es muy complicado porque parece el príncipe azul, pero es un creep.
Sí.
O sea, es desde el primer capítulo tú sabes que ahí hay algo terriblemente mal en su matrimonio.
Le salen bien, ¿no? A ese güey, sí, esos roles. Los
pero
hace
curiosamente
bien.
Hace que sientas como empatía con él, que te sientas mal, que digas, puta, sí, este cabrón.
Sí, o sea es un son villanos adorables, ¿no?
Exacto.
En esta terrible de los vampiritos, ¿cómo se llamaba?
True Blood. Sí, es
él. True Blood es igual, es un hijo de perra, pero.
Pero tiene su.
Pero
tiene simpatía, claro. Sí, sí. Incluso en Melancolía de Lars von Trier, no. es el príncipe pusilánime que se está casando con Kirsten Dunst y tú ves que él quiere que su matrimonio sí, funcione y de plano se da cuenta de que no va a poder en su propia recepción de bodas y dices chin, o sea, y te sientes mal de que lo ves irse fracasado, sí. y lo transmite muy bien. La verdad es que aquí esto está muy bien, el ritmo de cada uno de los capítulos es muy bueno y tienen una, no sé quién les está seleccionando la música, pero es genial, han hecho un uso excelente de música, por ejemplo, de PJ Harvey. Uh-huh. De Martha Wainwright. De hecho, una de las canciones que es leitmotiv en esta serie es una gran canción de Martha Wainwright que se llama Bloody Motherfucking Asshole. Que es probablemente una de las grandes canciones del dolor.
Probablemente es autobiográfica también.
Seguramente. Y aquí la usan muy bien. Y usan música lo mismo de PJ Harvey que de Drake.
O sea, sí salió una buena recomendación de este programa.
La verdad es que sí, la verdad vale mucho la pena. Ya se va a acabar. No les vamos a decir aquí quién se muere, porque desde el primer capítulo sabes que alguien se muere. Pero el chiste es saber quién. O sea, ir adivinando, porque está siendo contada a tiempos perdidos. Por un lado está en flashbacks que van avanzando, y por otro lado está en tiempo real con la investigación policíaca. Entonces tenemos que averiguar quién es la persona que se murió. Es la Kidman, es la Witherspoon, es Shailene, es Laura Dern, no sabemos.
No lo arruines.
No sabemos quién de los personajes principales, pero sabemos que un personaje principal está muerto. Y Zoe Kravitz.
Uy, es muy buena, ¿no?
Buenísima. Y además es un clon de su santa madre, ¿eh?
Bendito sea Dios.
Bueno, pues oye, no, espérame. Lenny no es feo.
No, pero Lisa es la mujer más hermosa de lo que salió de los 80.
Puta, sin lugar a dudas. Lisa,
¿viste la del diablo? ¿Cómo se llama?
Ah, claro que sí, con Mickey Rourke.
Con Mickey Rourke cuando era guapo todavía.
Claro.
¿Cómo se llama esa
Charlotte
película?
Rampling. Angel Heart. Eran,
Angel Heart. Y ella es la Robert mujer de Niro, más hermosa del mundo.
Robert De Niro, Mickey Rourke, Lisa Bonet y Charlotte Rampling.
Y Robert por Alan De Niro Parker. Comiéndose el escenario como
si fuera un huevo, como exacto, si fuera un huevo duro. Que de hecho tiene que ver mucho con su primera aparición. La Rampling con sus tres escenas que tiene está soberbia.
Pero Lisa Bonet en esa película.
Pero además tenía 20 años.
La mujer más hermosa del mundo en ese momento. Fácil.
Y además tenía bellísimo. 20 años. Y sigue estando bellísima.
Es hermosísima.
Hermosísima, de verdad. Y
qué bueno que no la abusó de ella, de la asqueroso de Bill Cosby.
No, pues a ninguna de las que hacían de sus hijas, ni a Felicia Rashad lo ha dicho.
No, era un
no es que saliera a su defensa, pero Felicia Rashad dice, pues yo he trabajado o trabajé más de dos décadas con este hombre y ni por aquí me pasó que semejante cosa pudiera ser posible.
Lo cual lo encuentro difícil de creer, que no tuviera ideas.
Ah,
de las...
no, yo
en 20 años que no hubiera oído nada.
No, déjame decirte una cosa, yo sí le creo. Porque lo he visto muy de cerca, he visto predadores así de inteligentes que saben cubrir sus cuellas muy bien.
Qué asco de tipo.
Pues sí, pero pues ahí tienen a Bill Cosby. ¿Y sabes qué? Me siento medio culpable porque a mí sí me gustaba el Cosby Show.
A mí me gustaba, lo veía porque estaba en Sony y eran las 2 de la mañana y no había nada mejor. Y salía en algunas temporadas Lisa Bonet.
Pues sí.
Por eso lo veía.
No, a mí la verdad es que sí me caía bien. Pues es un, ahora sí que es uno de los sitcoms de mi infancia, ¿no?
Sí te tocó.
Sí me tocó de primera corrida.
Ya tenías como 21, ¿no? Cuando se estrenó más.
No, tenía 10. Pero ahora sí que entre los 10 y los 18, pues me lo echaba, ¿no? Es de mi infancia y adolescencia. Pero pues ahí lo tienen. La verdad es que Little Big Lies está muy, muy bien. No se vayan a perder el último capítulo, que es este domingo, a través de HBO, si la han estado siguiendo. Si todavía no la siguen, de veras, échensela y cuando salga en Blu-ray, yo sí me la voy a mercar, fíjate. La voy a sumar a mi colección. No por nada más que por el simple hecho de que me da gusto ver a la Kidman recuperar sus expresiones faciales y recordarnos que es una...
que es un ser humano.
Es un ser humano y es una muy buena actriz.
Y de una vez cancelen Netflix, contraten HBO Go, que sí vale la pena.
Bueno, Netflix no está tan pior.
Está terrible, Kane, terrible. Estoy a dos de cancelarlo.
Pues, ay, no sé. Yo la verdad es que estoy bien contento con Hulu. Nada más que, bueno, pues...
Hulu no lo tengo. Está, vale, que hay que valga la pena.
Uy, pues hay un montón de cosas. Hay series de los 80. Está Hill Street Blues, Saint Elsewhere.
No sé si...
El show de Mary Tyler Moore. Pero también tienen series como This Is Us, como Peach.
Ah, This Is Us, ¿qué tal?
Recomendé la semana pasada. La recomendé la semana pasada y la verdad vale mucho la pena This Is Us.
Se me antoja.
Es de esas series que te parten el alma porque es una verdadera maravilla y espero que regrese en el otoño con una nueva temporada. Y lo comentaba la semana pasada, ahí fue donde realmente yo descubrí a Sterling K. Brown y se ha convertido en uno de mis actores así como que para tener el ojo puesto ahí.
Es de Apatow, ¿no? This Is Us, ¿o no?
No, es de Apatow, es de los directores de Crazy Stupid Love.
Escuchas Linterna Mágica Fixo.
Y hemos llegado aquí al postrecito, que es lo que ha estado esperando Hernán, para echarnos una platicadita sobre la excelente película de Alan J. Pakula, que forma parte de su trilogía de la paranoia.
Exacto.
Así que vamos ahora a
el clásico de la semana.
Pues nuestro clásico de la semana es Todos los hombres del presidente.
Así es.
Con Dustin Hoffman, Robert Redford,
Jack Warden, Hal Holbrook,
como Garganta Profunda.
Exacto.
Martin Balsam.
Sí, Jason Roberts.
Jason Roberts, como el director del periódico. Jane Alexander.
Sí.
En papeles más pequeños hay actores que después se volverían más conocidos, como Stephen Collins.
Ned Beatty
aparece por ahí también en una escena pequeñita.
¿Sabes quién sale?
Baxter, la mamá de Michael J. Fox en Family Ties.
¿Sabes quién sale también en un micro papel de Parpadea, si no lo ves? F. Murray Abraham.
Es verdad. Él sale ahí como un archivista.
No, dice Arresting Officer.
Ah, es verdad, es uno de los policías. Ahí. Sí, es uno de los policías justo en la escena del principio, ¿no? Al inicio, cuando es precisamente lo que ocurre en el Hotel Watergate.
Claro, y bueno, esta es una peli muy relevante, ¿no?
Porque en este momento, pero por supuesto.
Yo, de hecho, por eso la volví a ver.
Sí, no, y yo también me la volví a echar por lo mismo, porque hace un poquito, como un mes, me vi no me acuerdo en qué revista fue que lo vi. No sé si fue en The New Republic o en una de estas revistas, sí. Que Trisha Nixon, una de las hijas de Richard Nixon, digo, ya las dos hijas de Richard Nixon, pues ya ahora son abuelas.
Señoras.
Ya son señoras abuelas. Declaró que estaba profundamente ofendida porque por muchísimo menos de la mitad de lo que ha hecho en dos meses este animal a su padre. Su padre presentó su renuncia como presidente y se convirtió en una de las figuras más vilipendiadas de la historia. Totalmente. Que sí, Richard Nixon probablemente no sería un hombre perfecto y sí tendría un ego desmesurado y un montón de defectos.
Y una paranoia.
Una
terrible.
Paranoia bestial. Pero te voy a decir una cosa, era un producto, como tú dices, de sus tiempos.
Claro.
Y Richard Nixon, mal que nos pese, comparado con Donald Trump.
Ah, bueno, era un santo.
Es un santo.
No. Bueno, para empezar era un hombre brillante y Donald Trump.
Es un imbécil.
Con todo respeto pues al señor presidente.
Es un títere de Steve Bannon y la gente de Breitbart.
Claro.
Pero es el horror. Y la película está inspirada en la investigación que hicieron Bob Woodward y
Carl Bernstein.
Y Carl Bernstein. Bernstein es interpretado por Dustin Hoffman. Bob Woodward, que además era republicano.
Sí, sí.
Es interpretado por Robert Redford.
Que por cierto, ambos actores eran 10 años más viejos que...
que los personajes.
Que los personajes. Yo cuando vi la edad de los dos en esa época, tenían 40 años.
Claro. No, los actores tenían 40 años.
Los actores tenían 40
años y Bernstein y Woodward tenían 30 y algo.
29 y 30. Tenía, sí. O sea, eran unos chavitos.
Y de hecho, Bernstein estaba casado cuando esta película, Bernstein estaba casado con Nora Ephron, la famosa productora, directora y guionista, que sí. De hecho, ella escribió un libro y después hizo una película con Meryl Streep y Jack Nicholson, que por cierto es muy buena, estuvo en Netflix y probablemente después regresará en rotación, que se llamaba Heartburn, en español le pusieron Se acabó el pastel, o El difícil arte de amar, según
el país.
Me quema el corazón. O Agruras, que eso es Heartburn. Exacto. Que era la historia de cómo Carl Bernstein le había puesto los cuernos con medio Washington DC a Nora Ephron, estando Nora Ephron embarazadísima dos ocasiones.
Pero además en la película
eran Nicholson y Meryl Streep.
En esta lo manejan como de gran playboy.
Claro, porque Carl Bernstein antes de casarse con Nora Ephron, antes de casarse con Nora Ephron era así como que super playboy, claro. Mientras que Bob Woodward era hombre conservador de su casa, con su esposita, con que la esposa, no me acuerdo qué actriz es, que también era uno de esos rostros familiares de los 70, que cada vez que le hablan a él de la redacción a las 2 de la mañana, la esposa nada más levanta la cabeza de la almohada, así con cara de otra vez. Pero es muy curioso porque Pakula hace este como mosaico de pequeños trabajos que son memorables. La aparición de Hal Holbrook es una verdadera maravilla.
Sí, lo hace muy bien. Porque además ves sus ojos y párale de contar.
Sí.
Y lo hace muy bien.
Completamente. Y bueno, ¿de qué trata la película? La película trata acerca de la investigación que hacen estos dos reporteros del Washington Post para exhibir lo que ocurrió en el Hotel Watergate en Washington DC en las fechas previas a las elecciones de 1972. Las elecciones de 1972 fueron en noviembre, y en el verano del 72, miembros del Partido Republicano pagaron a unos ladrones.
Bueno, eran ex operadores de la CIA.
Exacto, que posaran como ladrones para robar información de las oficinas del Partido Demócrata, que estaban situadas en el hotel, y que además no solamente hicieron esto, sino que además se descubrió que Nixon tenía toda una red de vigilancia por toda la ciudad y por todo el país, en líneas telefónicas de gente que trabajaba con él, colaboraba con él o que él consideraba sus enemigos.
Sí, además usaba a diferencia del señor Trump, el señor Nixon era lo suficientemente inteligente como para usar a las agencias de inteligencia para sus propósitos.
Que bueno, finalmente siendo presidente de la nación era su prerrogativa. Ahora bien, que
no para esos fines.
Pero lo era.
Claro.
Y ahora bien, el resultado no era lo que... fue un escándalo porque el pueblo estadounidense no pensaba que la persona con la máxima investidura de la nación fuera capaz de llegar a hacer esta clase de cosas. Pero después de Nixon, bueno...
Además es muy relevante porque justo el escándalo Watergate, una de las cosas que provoca...
Aparte de que ahora todos los escándalos se conozcan como
Gate. Como el Whatevergate, ajá. Además de eso, una de las cosas que provocó es que se creara una ley que le prohibía al presidente de los Estados Unidos ordenar el espionaje de cualquier ciudadano norteamericano.
En efecto, misma que Donald Trump
cree que Obama se pasó por el arco del triunfo.
Exacto, que eso es lo que está ocurriendo, ahora. Que de hecho, mientras estamos hablando con ustedes, probablemente esto lo van a escuchar ustedes el martes, yo estoy grabando el viernes, ustedes van a descubrir con horror que ahorita se están señalando los dedos de todo el mundo y todo el mundo está pidiendo impeachment. ¿Qué es el impeachment? Pues básicamente la que le aplicaron a Richard Nixon.
Bueno, a él lo amenazaron
con el impeachment y él renunció.
No llegó a impeachment.
Pero al que sí le hicieron impeachment fue a Bill Clinton, sí, por aquel asunto del vestido azul de Mónica Lewinsky.
Por recibir sexo oral,
básicamente. Sí, aunque él dijo que eso no calificaba como una relación sexual y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que estaban de acuerdo.
Claro, es que son tan mochos los gringos.
Ay, bueno,
que,
bueno, gringos.
Por cogerte pueden tirar una presidencia.
Pues mira, a Donald Trump no creo que se la vayan a tirar por eso, pero se la van a tirar. Si se la logran tirar, se la tendrían que tirar por...
¿De qué estamos hablando?
Por lo que está...
Has dicho, se la tienen que tirar.
Le tienen que tirar
como
la presidencia.
40 veces.
No, bueno, pero lo que es horrible es que además si hacen el double impeachment, si se llega a probar lo de la intervención rusa, es double impeachment porque se va él y se va Pence.
Lo divertido es...
Lo malo es que quedaría Paul Ryan como presidente de la nación.
Sí, no, pégate un tiro. Lo peor es que no hay a quién irle. O sea, no, Pence es terrible, Ryan es terrible.
Yo creo que lo que deberían de hacer es llamar a nuevas elecciones, pero este soy yo diciendo pendejadas porque a lo mejor...
Pero ese no es el proceso, por desgracia.
No.
Y otra cosa, lo interesante aquí es que además Trump es un tipo tan necio y tan cabezadura que él no va a renunciar. O sea, si llegase a ocurrir lo del impeachment, que yo personalmente lo veo difícil, pero si llegase a ocurrir, yo creo que él se la avienta. ¿Me explico? Yo sí lo veo. No, yo no me voy. Enjuícienme, me vale. En una de esas termina en juicio político el señor, pero bueno, lo veo difícil. En fin, es una película extraordinaria, Todos los Hombres del Presidente.
Y además,
es única en su momento histórico porque no se había hecho un cine de ese tipo.
No, ¿no? Que fuera como sobre current affairs.
No solo eso, sino que retrata los aspectos más aburridos de la historia.
Sí, justo, pero lo hace justo apasionante.
Bueno, claro, ahora lo vemos así, pero justo leía la reseña de aquella época del inmortal Roger Ebert.
Ajá.
Roger Ebert. Y lo que él decía en esa época, ¿no? En su contexto histórico.
Ajá,
era sí. que toman como las partes más aburridas de la investigación periodística, que es cuando estás, digo yo, que ese es mi trabajo, estás conectado a un teléfono 12 horas al día,
sí,
tratando de sacar la información a secretarias, ¿no? Y lo retrata Pacula y lo logra hacer fascinante, ¿no?
Claro, y además lo convierte en un thriller de suspenso. Pero ahora bien,
y son dos güeyes pegados al teléfono.
Claro,
¿no?
Ahora bien, esta película pertenece a la que se le conoce como la trilogía de la paranoia de Pacula.
Es la última, ¿no? Es la tercera que hace.
Sí, la primera era Clute, con sí, Jane Fonda y Donald Sutherland, que es el thriller más convencional de las tres. Clute es un ex alguacil de un pueblito tranquilo que llega a Nueva York a investigar la desaparición de un amigo suyo. Y la persona que es su enlace para descubrir qué fue lo que ocurrió es Jane Fonda, que es una modelo que ocasionalmente trabaja de prostituta. Y ellos dos descubren que hubo foul play, que hubo ahí un asesinato. Posteriormente se hizo la que es más sofisticada, que es The Parallax View, con uh-huh, Warren Beatty, cuando Warren Beatty era aquella cosa.
Era una institución.
Sí, todavía. Y Paula Prentice, que era una de las grandes bellezas de los 60, y aquí sale poquito, pero hace un gran, gran trabajo como una mujer desesperada. Ellos dos son periodistas que son examantes, que fueron testigos del asesinato de un candidato presidencial. Y luego se ven involucrados en algo terrible. Alguien está matando a todos los testigos de ese atentado.
Sí.
Y nada más quedan ellos dos. La película en español se llamó El Último Testigo. Es una verdadera maravilla y la recomiendo muy ampliamente. Y cierra su trilogía con la inquietante y muy fascinante, pero también muy sosegada,
sí,
Todos los Hombres del Presidente. La verdad es que el público más joven de ahora va a sentir como que le cuesta trabajo conectar, pero neta, acérquense, conecten, aunque sea nada más para ver a dos grandes actores en su mejor momento, que eran Redford y Hoffman.
Tal cual, es extraordinario.
Están muy sí, bien por ver, a descubrir a todos estos actores de cuadro como Jack Warden, como el enormísimo Jason Roberts, que era una verdadera maravilla.
Y yo es en lo mejor, o sea, yo que no he visto mucho del trabajo de Roberts, es extraordinario el papel.
Pero por supuesto. De hecho, él fue nominado como mejor película, actor secundario.
Creo que lo gana, ¿no? ¿O no ganó?
Creo que sí ganó por
sí, ganó
esa.
El Oscar.
Ganó por
creo
esa.
Que fue lo único que ganó esa película.
Fue ese Oscar. Fue Tienes toda la razón. Porque él ya había ganado uno, luego volvió a ganar ese y lo volvieron a nominar por Magnolia, ya cuando se estaba muriendo.
Claro, muy
que
bueno.
Hacía el papel del papá
de Tom Cruise.
Uh-huh. Ups, claro, spoiler.
Chin, bueno, es de hace 15 años. Es de hace
17, pero 17 años. 18, pero pues lo mismo. Y digo, pero aún así, ups, spoiler. Pero muy sí, buena película. Más bien podríamos decir, hace el papel del marido de este, de Julianne Moore.
Exacto.
Y, o del claro, paciente, o del paciente de Philip Seymour Hoffman.
¿Y cuándo murió Roberts? ¿O sigue
en
vivo?
El 2000. No, murió en el 2000.
Ah, fue lo último que
fue hizo. Fue lo último que hizo. Muy bien. Es que realmente él estaba ya muy enfermo.
Sí. Gran película. Gran, también,
gran película. Magnolia, sí, sin lugar a dudas. La verdad es que de todas las películas que les hablamos en este momento en esta sección, todas son grandes. De veras, busquen Todos los Hombres del Presidente. Está disponible en DVD, en Blu-ray. Y es muy relevante para los tiempos que se están viviendo ahorita en Estados Unidos.
Por ahí también.
Sí, bueno, yo no puedo recomendar eso, pero aquí mi invitado puede hacer los desfiguros que quiera. Y pues con esto. Con nuestro clásico de la semana despedimos esta emisión de La Linterna Mágica. Ha sido un placer tener a Hernán Sarquís. No será la última vez que vengas.
Hombre, muchas gracias, extraordinario programa y me la pasé increíble.
Sí, la próxima vez que venga vamos a hablar acerca de un tema que a los dos nos intriga muchísimo, que ya lo hemos pensado, y yo le voy a poner esta tarea a Hernán. La próxima vez que tú vengas a este programa, hablaremos de los paralelismos entre la persecución de los inmigrantes y los refugiados en Estados Unidos y la persecución de los replicantes en Blade Runner.
Me parece un excelente tema.
¿A que sí? Muy bien. ¿Verdad? Muy pero bien. Bueno, pues de eso hablaremos en una futura edición de La Linterna Mágica. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Recuerden utilizar el hashtag Linterna Mágica para mandar sus comentarios por Twitter o arrobenme. Yo soy arroba alias Kane. Nuestro invitado es arroba HG Sarquís, S-A-R-Q-U-I-S.
Correcto.
Y por favor, no dejen de sintonizarnos aquí a través de Dixo.
Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.